Un saludo respetuoso a los miembros de estas comisiones económicas. Hoy traemos para examen de ustedes un proyecto de ley de gran importancia para definir el presupuesto de las regalías del Sistema General de Regalías de nuestro país para el bienio 2021-2022. Hemos preparado una presentación donde vamos en los detalles de los diferentes cambios que se han venido haciendo, no solamente a nivel constitucional, sino también a nivel legal, para tener absoluta claridad de qué es lo que se está discutiendo, presentarles a ustedes los supuestos numéricos sobre la base de los cuales estimamos lo que serían los flujos de regalías y, con base en las disposiciones que el Congreso de la República ha establecido, mostrarles a ustedes cómo sería la distribución de estos recursos, porque ha tenido unos cambios relativamente importantes a lo largo de los últimos meses, y vamos a tratar de hacer un esfuerzo porque ustedes vean con toda claridad exactamente qué implicaron los cambios que se introdujeron en esas reformas que he mencionado. Un respetuoso saludo y quedo pendiente para que iniciemos este debate. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos.
Y queríamos pues presentarles, como muy bien lo dijo el ministro, pues los resultados de ese gran esfuerzo que hicimos entre el gobierno y el Congreso de la República, primero para hacer un acto legislativo de regalías que yo no me voy a extender en eso, pero que lo más importante es que le devolví a las entidades productoras la capacidad de aceptar y apoyar los proyectos de minería, devolviéndoles un nivel más alto de regalías directas, que era el problema que se había dado. Y una segunda cosa que fue muy importante, que fue eliminar tanta burocracia y tanta centralización que tenía el sistema anterior con todos los OCATs, y eliminamos todos los OCATs, solo dejando 8 OCATs, y creo que eso nos va a hacer realmente que este presupuesto que les vamos a presentar ahorita sea el presupuesto de la reactivación. Entonces, si me permiten, yo le pido a Marcela que nos ponga la presentación y vamos ya a los resultados del ejercicio, con una salvedad importante y que creo que todos debemos entender, y es que, como ustedes saben, esto es un presupuesto de regalías, y eso implica una cosa, y es que ese presupuesto, a diferencia del presupuesto general de la nación, sí va a tener una caída. Y va a tener una caída debido a que los precios de los minerales y del petróleo tuvieron una caída muy fuerte este año, que nos hacen que las proyecciones sean distintas y que también nos afecta en producción. Entonces, ese mensaje lo quiero dejar muy claro porque es importante que nosotros veamos que este es un recurso limitado, que este es un recurso que se va a acabar en el mediano plazo, y entonces tenemos que darle el mejor uso. Y una de las decisiones que tomamos con la ley que reglamentó el acto legislativo de regalías fue la de decir que no puede ser para gastos recurrentes, sino tiene que hacerse en una inversión real que nos genere realmente un impacto en crecimiento y en reactivación. Entonces, con eso, pues si quieren empezamos. No veo la presentación en este momento, no sé si ustedes la están viendo.
Ahí está la presentación, Lisa, la estamos viendo. Dice, no lo escucho.
Fernando.
Se me perdió el doctor Londoño.
Fernando, sería que se salió de la plataforma el viceministro.
Ya reviso, doctora.
Gracias.
Sí, doctora, no está en, no se encuentra en plataforma. De pronto por problemas de conectividad lo sacó.
Ingeniero, ayúdenos para que vuelva a entrar a la plataforma, por favor, el viceministro.
Listo, ya se encuentra en plataforma.
Bueno.
Presidente, qué vergüenza con usted, el internet está molestando, pero ya me pude reconectar.
Adelante, dice.
Listo, entonces empezamos. Para, como les decía hace un segundo, para arrancar con la presentación, tenemos que hacer unos supuestos macroeconómicos de cómo estamos viendo en este momento las proyecciones de precio del petróleo y de producción. Entonces, sigamos. Como vemos, nosotros tuvimos, y era lo que les decía que nos va a afectar el presupuesto para este año, nosotros tenemos una caída en la que estamos proyectando que al final del año el presupuesto, el precio del barril de petróleo va a estar en un promedio de $37 en el año, lo cual hizo que para este bienio tengamos una reducción en los ingresos. De la misma manera, vemos que la producción del petróleo se ve afectada. Uno, por esta coyuntura en la cual creemos que el promedio de producción de petróleo
Señor presidente, él lo volvió a sacar de nuevo la plataforma, pero es problemas de...
Se le fue el sonido.
No es problema de la plataforma, senadores y representantes, es problema de conectividad de cada uno. Entonces les recomiendo que si lo saca, por favor, vuelven a ingresar. Gracias.
Perdón, presidente, ¿no será que hay mucha gente que no pertenece a las comisiones?
Sí. Hay 125 personas y a mí me saca cada 3 minutos del sistema también.
Sí, hay
sí, algo
con, está pasando con toda el la sistema. Con toda la uh-huh. pena, presidente, todos tenemos el mismo problema, o sea. Uh-huh. No. Sí.
A mí también me ha sacado como 10 veces.
En este momento siento Entonces,
presidente,
una pregunta para el ingeniero. ¿Cree que haya varias personas afecta la señal y la conectividad?
Sí, claro. Se vuelve pesada la plataforma.
Entonces,
lo
por
que pasa,
favor,
secretario,
mire, doctor, si usted le pide a los asesores que se retiren de la plataforma, se queden los del gobierno y los senadores y representantes y los secretarios de las comisiones. Por favor, los demás salir de la plataforma.
Sí, sería necesario que los asesores abandonen para tener una mejor conectividad.
Para agilidad, presidente, mande la policía para que lo saque del recinto.
Sí, ingeniero.
El SMAC.
Ingeniero, ¿los puede retirar?
Doctor, con gusto lo retiro, pero le recuerdo que si ellos pueden volver a entrar, entonces te le recomendaría que una vez se los saque, por favor no entren de nuevo.
Por favor, los senadores y representantes colaborarnos, que sus asesores salgan de la plataforma.
Que se conecten los asesores por YouTube.
Así es.
Así es.
Presidente, y Secretaría. Los funcionarios de las comisiones, que tenemos 2 funcionarios en cada comisión, ¿se pueden quedar para que nos colaboren los de las comisiones económicas? El resto...
No se entiende nada, no se entiende absolutamente nada.
Doctor,
qué pena, presidente.
Y Salazar puede quedarse también, el doctor Salazar, no me lo vayan a sacar.
Por favor, no colaboren, secretarios, ligero, quédense con un funcionario, los demás, por favor, salgan y se conectan por YouTube.
Perdón, presidente, entonces iba continuando con la presentación. Como vemos, hay una caída bastante significativa de la producción de petróleo, de unos 886,000 barriles de petróleo día a unos 780,000 en este año. Esto debido a la caída del precio del petróleo y a la menor demanda. Entonces, con esta situación nos lleva a hacer unas proyecciones en el mediano plazo de una leve recuperación en los próximos años y una caída ya después por el nivel de reservas de petróleo que nosotros tenemos. Continuemos, por favor. Lo mismo nos está pasando este año con la producción de carbón. Ustedes han visto que empresas como Prodeco han parado producción en este año. Entonces tenemos una caída de 61 millones de toneladas a 29 millones de toneladas, que esperamos que en el próximo año se recuperen a un nivel cercano a los 55 millones de toneladas. en precio, perdón, una caída del precio a $29 y tener una recuperación cercana a los 54 millones. Y en producción también tenemos una caída bastante considerable, por lo que les decía, de empresas como Prodeco, que tuvieron que en algún momento suspender la producción de carbón. Esto nos lleva, sigamos, a tener una proyección del plan de recursos. El plan de recursos para este año de los ingresos por recursos petroleros y mineros nos lleva a que en el año 2021 tendremos unos ingresos cercanos a los 7 billones de pesos, 7 billones 77 mil millones, y en el año 2022 a unos ingresos de 8 billones 350 mil, recuperando la senda en el mediano plazo, cercanos a unos entre 9 millones y medio y 10 billones y medio de ingresos por regalías. Pero eso, como les decía, nos hace que este presupuesto, si bien con el esfuerzo que hicimos tan grande para sacarle recursos al ahorro y meterlos a la inversión, se vea compensado de una forma ante la caída de los recursos que se está presentando. Sigamos. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los criterios de asignación. Todos estos criterios, y yo parto de ahí, nos van a cambiar un poco por la ley y el acto legislativo que aprobamos. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo más importante de esto? Y que también nos lleva a que este presupuesto cambie frente a los anteriores. Hasta la ley de hoy, la ley de presupuesto era una ley que generaba situaciones jurídicas, porque en esa ley regulábamos una cantidad de situaciones en la ley de presupuesto. Pero con la ley que acabamos de aprobar, desarrollando el nuevo acto legislativo, ya todos los criterios de asignación están dados por la ley. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, como lo dijo muy bien el ministro, es una asignación de recursos. Y esto parte de unas premisas que son muy importantes de aclarar. Y la primera es que vamos a destinar mayores recursos a las entidades productoras sin reducir los ingresos de los no productores. Mantenemos esa asignación regional en un 34%. Y eso lo estamos consiguiendo porque estamos teniendo menor ahorro y porque estamos teniendo menores gastos de funcionamiento, que creo que es muy importante que no nos gastemos las regalías en funcionamiento cuando realmente son para hacer inversión en el corto plazo. También hicimos un esfuerzo muy grande en elevar la ejecución de recursos para las entidades con necesidades básicas insatisfechas, que se incrementan. Tenemos otro pilar que es mantener todos los recursos para la paz, con un aumento, porque lo sacamos un poco de antes. Primero sacábamos los recursos de funcionamiento y después hacíamos la repartición, y ahora decimos no, la repartición se hace sobre el 100% de los recursos. Por primera vez en la historia, en una ley de regalías se asignan recursos directos para la atención del medio ambiente, que creo que es muy importante porque sabemos que la actividad extractiva genera efectos en el medio ambiente. La hacemos de la mejor forma, pero siempre va a generar efectos, y por eso asignamos recursos directamente para la inversión en medio ambiente. Asignamos recursos para ciencia y tecnología, que los estamos aumentando, y también por primera vez, que creo que es un mensaje muy importante, les estamos dando asignaciones directas a las comunidades, a las minorías, a las comunidades minoritarias, que creo que es un esfuerzo muy grande que hizo todo el Congreso por darles una asignación directa y además participación en la toma de decisiones frente a temas que a ellos les competen directamente. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que les queremos mostrar ahora? ¿Cuál es el comparativo del mundo del presupuesto que estamos viviendo hoy frente al presupuesto que estamos empezando a estudiar? Entonces, si ustedes miran, antes teníamos un ahorro, un componente de ahorro que era del 22%, y lo estamos llevando a un componente de ahorro del 4.5%. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno ahorra cuando tiene. En este momento que tenemos tantas necesidades básicas insatisfechas y tantas necesidades en la región, pues es menos importante el ahorro que realmente hacer las obras en este momento y llegar a suplir las necesidades que la gente tiene. La asignación de paz se mantiene, la asignación de seguimiento, monitoreo y control se mantiene, la compensación, que decíamos que son las asignaciones indirectas, la compensación y desarrollo regional se mantiene en un 34%, subimos a los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas de un 10.9% a un 15%, y las regalías directas para los municipios productores las estamos llevando de un 11% a un 25%. Y por eso aquí en la mano derecha, en la parte derecha de la presentación, hacemos un énfasis muy grande en la asignación ambiental y en la disminución del funcionamiento y fiscalización, que pasa de un 4% a un 2%, para decir que tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos. Sigamos, por favor. Ahora vamos a mirar ya el número con el que tenemos que trabajar este próximo bienio. Como les mostraba hace un momento, los ingresos que tenemos calculados para el bienio son de 15.4 billones, pero tenemos unos rendimientos financieros de los recursos que no se han venido ejecutando, que nos da 1.8 billones de pesos y que esperamos, y es un mensaje que queremos dejarles como gobierno nacional, que no se generen nuevos rendimientos, porque la generación de rendimientos es que tenemos la caja atrapada y no hemos hecho las obras. Y como lo dijimos cuando aprobamos la ley de regalías, la idea es que el próximo año sea el año de la ejecución, quitamos todas las trabas para que esa ejecución se dé rápido y no se vayan a generar nuevos rendimientos, pero lo importante es que para este bienio llegamos con unos rendimientos de 1.8 billones y unos excedentes financieros que son unos pequeños recursos que teníamos por cuenta del sistema que no se han ejecutado, que son 75 mil millones para un presupuesto de regalías de 17.3 billones de pesos, que es lo que van a tener las regiones para ejecutar y lograr ese apoyo que con el presupuesto general de la nación nos dé la reactivación que todos estamos esperando. Continuemos, por favor. Entonces, aquí lo que les queremos mostrar es cómo ha sido la composición de los recursos de regalías entre este bienio que estamos terminando y el que se va a presentar el próximo año. Y la diferencia que se da es que en este bienio la participación de las regalías mineras era del 18% y para el presupuesto de 2021-2022 la participación de las regalías mineras va a subir a un 20% del total de las regalías. Eso es el mensaje que queríamos darles ahí. Aquí queremos mostrarles cómo se manejaban los recursos de las regalías entre inversión, ahorro y funcionamiento. Si nosotros vemos, para inversión, antes teníamos el 72% de los recursos, vamos a pasar a que la inversión represente un 92% de los recursos, que el ahorro antes representaba un 23% y ahora representa un 4.5%, y que el funcionamiento nos costaba un 5% y ahora nos va a costar un 3%, incluyendo dentro de ese ahorro todo el sistema de seguimiento, monitoreo y control. La otra parte es, sin mirar las asignaciones directas, cómo estaba antes la asignación del presupuesto. Un 61% se iba a inversión sin directas, un 11% se iba a las asignaciones directas, al FAE, que era el fondo de ahorro, le estábamos mandando un 23% y a la administración un 5%. Ahora estamos reduciendo ese traslado de recursos para realmente tener en este momento la ejecución que buscamos. Sigamos. Entonces ahora les vamos a mostrar cuál es la realidad y la asignación que ya no estamos haciendo a través de la ley de regalías, de la ley de presupuesto de regalías, sino que quedó en todo el sistema. Y lo primero que hay que decir es que el 25% de las asignaciones son directas, el 34% de las asignaciones son asignaciones regionales, un 1% para conservación del medio ambiente, 7% para paz, para asignación local, que son los municipios de mayores necesidades básicas insatisfechas, que al final los llevamos a 1,000 municipios. Hubiera sido mejor enfocar más, pero después de la discusión que dimos, vimos que todos los municipios a raíz de la pandemia van a tener una necesidad de recursos, entonces lo asignamos a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, esa asignación local que es un 15%, un 10% para ciencia y tecnología, 0.5% para Cor Magdalena como venía en el sistema anterior, para el FAE y el FOMPET que es el ahorro un 4.5%, para funcionamiento y fiscalización un 2% que se reparte en 1% para fiscalización y un 1% para funcionamiento y un 1% para todo el sistema de seguimiento, evaluación y control en el que están los recursos que necesita la Contraloría, que son un 0.5% para hacer todo el seguimiento de las regalías y para los recursos que requiere Planeación Nacional para todo el monitoreo y unos recursos que se adicionaron también para la Procuraduría General de la Nación para que pueda vigilar la buena ejecución de las regalías. Sigamos. Este cuadro yo creo que es muy importante para mostrarles la bondad de la reforma que hicimos con los recursos que vamos a tener para el bienio 21-22. Y entonces en las líneas de arriba les estamos mostrando cómo los recursos del sistema anterior nos hubieran costado 309 mil millones de pesos en funcionamiento y ahora solo vamos a gastar 154 mil millones. Cómo en la fiscalización nos hubiéramos gastado 309 mil millones y ahora nos vamos a gastar solo 154 mil millones. Cómo para el FOMPET íbamos a asignar 1.7 billones y ahora le vamos a asignar 340 mil millones. Cómo para el ahorro hubiéramos ahorrado 1.6 billones y ahora vamos a ahorrar 347 mil millones. Cómo para el ambiente no habría ningunos recursos y ahora le vamos a dar 154 mil millones. Para la paz sería lo mismo. Para ciencia y tecnología e innovación aumentamos casi en 100 mil millones de pesos. Y aquí lo más importante que sería para las directas. Para las asignaciones directas tendríamos una asignación de 1.7 billones y ahora vamos a pasar a 3.8 billones, con lo cual los municipios productores van a seguir jalonando que la actividad minera tenga el respaldo de las comunidades y podamos tener este recurso que es tan importante para generar el desarrollo. Y en las asignaciones locales vamos a pasar de 1.6 billones a 2.3 billones de pesos, que son esos municipios que les decíamos con mayores necesidades básicas insatisfechas. Y en la regional mantenemos esa participación del 34%. Sigamos. Aquí lo que les queremos mostrar es esos rendimientos financieros que se generaron, cómo se van a distribuir, y esos rendimientos financieros, 154 mil millones de pesos son de asignaciones directas, o sea, son los que cada uno de los municipios ya tenían y han generado rendimientos, se irán a cada uno de esos municipios, y de acuerdo al sistema que creamos ahora, en los rendimientos financieros de todo el sistema que no habían sido asignados porque eran de las bolsas comunes, se van a ir 1.1 billones de pesos para la asignación Paz y 480 mil millones de pesos para los incentivos a la producción, que el incentivo a la producción no es otra cosa que decirle a los municipios que están en exploración y demás que se les puede hacer una especie de adelanto de regalías para que con eso vean los beneficios de la actividad extractiva antes incluso de que se empiece en la etapa de explotación. Sigamos. Entonces aquí
se perdió la presentación.
Aquí nosotros aquí vamos a mostrarles un punto muy importante porque nosotros como Gobierno Nacional y ustedes como Congreso de la República nos comprometimos a hacer que la implementación del Acuerdo de Paz se diera de una forma acelerada y dijimos que para el próximo bienio vamos a tener un total de 4.4 billones de pesos para el OCAD Paz que se destina a los PEDs y eso se da por dos razones. Uno, la asignación corriente que representa casi 1.100.000 millones de pesos. Otro, los rendimientos financieros que les acabo de explicar que se iban a asignar a estos municipios con mayores afectaciones del conflicto. Y otro, que es el adelanto de paz. ¿Qué es el adelanto de paz? El adelanto de paz consiste en que traigamos el 70% de las regalías que se van a generar en los próximos 8 años a valor presente para poderlos utilizar ya y comprometer las obras que se requieren para que la implementación del acuerdo de paz se dé de una forma más ágil y podamos llegar a esos municipios, a esos 170 municipios de una forma más ágil. Y entonces lo importante es decir ahora que para la implementación del acuerdo de paz en los próximos 2 años vamos a tener 4.4 billones de pesos para hacer esas obras con una ventaja, y es que vamos a sacar un decreto para que podamos incluso incorporarlos desde estos 2 meses que nos faltan y poder empezar a comprometer las obras y generar la infraestructura que se requiere en esos municipios. Sigamos. Aquí ya nos quedarían los ingresos por cada uno de los rubros. Entonces, para la asignación regional que corresponde al 34%, vamos a darle a los departamentos directamente para que lo ejecuten en el próximo bienio sin OCAD y de una forma ágil 3.1 billones de pesos. La otra parte de la asignación regional, como ustedes lo saben y lo aprobamos en el acto legislativo y lo aprobamos después en la ley que lo desarrolló, ese 40% que se va a ir a proyectos regionales, ¿qué quiere decir? Que esos sí tendrán un OCAD para hacer obras de un impacto regional importante en los que tendrán que llegar a consensos las regiones y poder poner esos recursos. Tenemos 2.100.000 pesos para eso. Para las asignaciones locales tenemos 1.9 billones de pesos. En los municipios de categorías 4, 5 y 6 tenemos adicionalmente para las comunidades étnicas, como les decíamos, 358 mil millones de pesos. Tenemos para las asignaciones directas 3.8 billones de pesos. Para ciencia y tecnología, que creo que es un rubro muy importante para poder hacer esos proyectos, tenemos 1.5 billones de pesos en este bienio. Para paz, como les mencionaba, se nos convierten en esos 4 billones de pesos. Para el tema ambiental, 1.58 billones de pesos. Y eso nos da el presupuesto que les acabamos de mencionar de 17 billones de pesos que tenemos para la ejecución. Entonces ahora ya vamos a mirar lo que le va a pasar a cada uno de los municipios y departamentos con sus asignaciones, y entonces aquí se los presentamos de una forma sencilla. Sigamos, por favor. Entonces, creo que este cuadro es importante para decir dos cosas. Lo primero es que para asignaciones que no van al territorio, que no se territorializan porque es la administración, solo nos vamos a gastar 460 mil millones de pesos, que es la administración y el seguimiento. Eso es lo único que no va a territorio directamente. Después hay unas asignaciones que a lo largo de la ejecución del presupuesto se van a departamentalizar o a municipalizar, que suman 4.9 billones de pesos. Y esas están compuestas por ciencia y tecnología del segundo año, porque en el primer año le vamos a decir a cada departamento los recursos de ciencia y tecnología, asígnelos directamente, pero en el segundo año, es decir, en el 2022, vamos a decirles que entren a una bolsa concursable y en ese momento será que uno le puede dar una regionalización. A los grupos étnicos también, pues dependiendo cómo definan los grupos étnicos que se va a hacer la ejecución, podremos regionalizarlos, lo mismo que en ambiente y paz, aunque con paz tenemos la certeza que estarán asignados en su gran mayoría los 170 municipios PED. Con Magdalena también depende donde designe los recursos, y los otros dos recursos son el del ahorro y el FOMPEP, que se asignarán de acuerdo al ahorro que haga cada uno de los municipios. Eso quiere decir que regionalizaremos a lo largo de la ejecución del presupuesto 5 billones de pesos, y que ya hay una asignación regional clara de 11.8 billones de pesos por cada uno de los municipios y departamentos que se dan en ciencia y tecnología, en la asignación local, en la regional y en las asignaciones directas. Sigamos. Aquí entonces ya viene la distribución por regiones. Entonces uno mira que en la asignación regional, para los llanos corresponde el 15.2%, para la región llanos, para la región pacífico el 15.4%, para el eje cafetero el 10.8%, para la región centro-sur el 11.6%, para centro-oriente el 15.3% y para Caribe el 31.6%. Dentro de la asignación local, que son las de necesidades básicas insatisfechas, está para llanos el 6.2%, para Pacífico, que tiene las mayores necesidades básicas insatisfechas, junto con Caribe, el 18.9%, para el eje cafetero el 13.6%, para Centro Sur el 9.8, para Centro Oriente el 17% y para Caribe el 33%. En las asignaciones directas, aquí lo que nos vamos a mirar es quiénes son los grandes productores, entonces por eso en Llanos se ve la mayor parte de las asignaciones directas con un 49%, el eje cafetero un 3.8%, Centro Sur un 7.7%, Centro Oriente un 10.5% y Caribe un 27.1%. En ciencia y tecnología e innovación no me centro porque ya eso es muy pequeño y no vale la pena desarrollarlo en este momento. Sigamos con la próxima diapositiva. Dentro de cada uno de las regiones también hay una forma en la que nosotros podemos identificarlo y está en la región Centro Oriente, que representa 322 mil millones de pesos, cuáles son los recursos para Bogotá, para Santander, para Norte de Santander, para Cundinamarca y Boyacá, que si quieren después podemos ver con más detenimiento en cada uno de los componentes, entre regional, local, directa y ciencia y tecnología. Están los recursos que tiene Caribe, que son 3.6 billones de pesos, que están entre Sucre, el archipiélago de San Andrés, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Cesar, Bolívar y Atlántico. Sigamos. Está el eje cafetero, que son Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia, en el que en Antioquia lo que vemos es que gran parte de los recursos se deben a las regalías de carácter directo. En Centro Sur y Amazonía vemos los recursos también para Tolima, Putumayo, Huila, Caquetá y Amazonas. Sigamos. En los Llanos vemos que la gran mayoría de los recursos están dados por asignaciones directas, como se ve claramente aquí en la presentación, en los departamentos de Vichada, Vaupés, Meta, Guaviare, Guainía, Casanare y Arauca. Y en Pacífico vemos los recursos que van para el Valle, para Nariño, para Chocó y para el Cauca. Y por último, yo quería decirles tres cosas que son, como les dije al principio, las disposiciones. Esta ley ya no se vuelve en una ley fuente de obligaciones, muy pocas tiene, el resto de las cosas están dadas ya por la ley de regalías general que nos dio el parámetro para sacar este presupuesto, y solo tiene cuatro o cinco consideraciones que son importantes mencionar. Una es que vamos a meter cinco artículos que tienen que ver para las proyecciones de variables macroeconómicas. Y lo que quiere decir eso es que podemos mantener las variables durante la ejecución del presupuesto para tener la tranquilidad de que la ejecución se va dando según el recaudo que vamos teniendo. Aquí estamos diciendo, el segundo artículo que estamos metiendo son los recursos para la administración del sistema, en el cual, como les decía, estamos diciendo que un 1% se va para fiscalización, un 1% se va para funcionamiento, y estamos diciendo que se pueden crear esas plantas temporales para ese funcionamiento, y que en caso de que los recursos no se den, pues tendrán que disminuirse esas plantas porque son temporales y solo se financian con regalías. Lo tercero tiene que ver con la distribución de los recursos destinados al ahorro pensional, y se faculta al gobierno para que mediante decreto pueda expedir, porque no hemos dicho cómo se va a hacer el ahorro, para que una vez digamos cómo se va a hacer el ahorro, esos recursos para el FOMPET se distribuyan entre las entidades territoriales cuando tengamos la reglamentación de cómo va a funcionar el ahorro pensional por parte de los recursos de regalías. Otra que nos dejamos es una posibilidad de corregir el presupuesto del Sistema General de Regalías por errores de transcripción, aritméticos o de cálculo en la distribución, para que si se presenta un yerro, esto es para que si hay un yerro no tengamos que volver a sacar una ley, sino que podamos corregirlo en los yerros que se nos hayan presentado. Otro que tiene que ver con el precio de anticipo de la liquidación es para esas que les decíamos, que son ese adelanto de regalías, para que podamos hacer unos supuestos de decir cuánto, sobre qué precios se podrán calcular esos anticipos de regalías. Otra importante es la incorporación de un saldo de mayor recaudo entre 2017 y 2018, que ya tenemos calculado, para incorporarlo una vez terminemos de liquidar este presupuesto, terminada la ejecución de este año, que tenemos calculados que son 235 mil millones de pesos que se incorporarán al presupuesto que tenemos hoy para aprobar una vez liquidemos este presupuesto, y el otro es de vigencia. En este momento ese es el presupuesto del Sistema General de Regalías que les queremos presentar con tres mensajes finales que les quiero dejar. El primero tiene que ver con que hicimos todo para que el presupuesto del próximo año no tenga ninguna traba y se pueda ejecutar de una forma eficiente y ágil y logremos esa reactivación. El segundo, que como lo decíamos, eliminamos los OCATs para que haya mayor autonomía y mayor descentralización de los recursos. Y el tercero, que tiene que ver con que esas inversiones de carácter regional pues tendrán la vocación de participar con los recursos que la Nación dispuso en el Presupuesto General de la Nación para hacer esos grandes proyectos transformadores en las regiones. Yo con eso, presidente, concluiría, y pues quedamos todos los equipos aquí pendientes a dar cualquier respuesta sobre el tema.